en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Bien, muy buenas tardes. Ya estamos este jueves 5 de febrero. Ya se nos fue la primera semana de febrero en Llegó la Hora. Soy Álvaro Iriarte y junto a María José Olea los estaremos acompañando en esta nueva jornada de su programa de las 7 de la tarde por Agricultura.
Hola Álvaro Ignacio, ¿cómo estás?
No, Álvaro Andrés. Ignacio.
¿Álvaro
no.
Andrés?
Yes, es Ricardo Ignacio.
Ah, yo te estaba inventando.
Me estaba inventando el nombre. Pero uy, un saludo a Ricardo, que está en estos momentos perdido en el sur, de vacaciones. Así que,
saludo a Ricardo.
Nuestro colega en el Instituto República. ¿Dónde pueden seguir esta conversación, Cota?
En Llegó la Hora 921 en X, también en Instagram, y en Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Y por supuesto, pueden seguir la conversación en nuestro canal de televisión, o más bien dicho, streaming, Radio Agricultura, en Agricultura TV y en todas las señales de la Radio Agricultura, en Santiago 92.1.
Perfecto. Álvaro, ¿te parece recordar qué es lo que pasó un día como hoy?
Me parece fantástico. ¿Por dónde partimos? Vamos en lo más atrás. En 1558, el 5 de febrero, las fuerzas españolas capturaron a Caupolicán, quien sería posteriormente condenado a la muerte mediante empalamiento.
Un 5 de febrero de 1967, a la edad de 49 años, se suicida en la comuna santiaguina de La Reina la cantautora y poeta chilena Violeta Parra, víctima de una profunda depresión. Parra es reconocida como referente cultural en América Latina y divulgadora de la música popular de Chile.
Mira, interesante como los avances que se han hecho en salud mental y que igual falta. Muchas veces estas cosas se pueden evitar. Vamos a 1985. En la isla de Madeira nace Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, uno de los futbolistas más destacados y exitosos del siglo XXI, me atrevería a decir yo. ¿Eh?
Probablemente. Y este mismo día, pero en 1992, nace en el estado de San Pablo Neymar, una de las apariciones más rutilantes del fútbol brasileño en este siglo.
O sea,
¿Tú eres team? ¿Qué team eres?
No, yo soy Deportes Copiapó, escasamente, así que un saludo a Deportes Copiapó y a todos los amigos en la 101.3. ¿Por qué? ¿Team Messi? ¿Team...?
Eso te quería preguntar, ¿dónde está tu preferencia futbolera?
No, mira, dado que Ronaldo le pusieron Cristiano Ronaldo por Ronald Reagan, yo me quedo con Cristiano Ronaldo, o sea, se merece todo mi apoyo, ¿eh?
Ya, perfecto, no me esperaba esa respuesta, pero bien.
Fantástico. Bien, pues, María José, ¿qué te parece si recibimos a nuestro invitado del primer bloque, el diputado del Partido Republicano e integrante de las comisiones de Hacienda y Salud, Agustín Romero? Agustín, diputado, muy bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro Andrés y María José.
Estamos con los dos nombres.
Oye, aquí te están odiando en mi casa, en todo caso.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Aquí te están odiando porque en mi casa son Messi lovers.
Ah, pero ya está Messi, no va más. No, no, yo... La cosa es que Ronaldo me gana, o sea, por el nombre.
Así
¿no?
que querían
retar. Fácil te vendes, Álvaro.
Yo, no me vendo. Pero solo si es así, un saludo a la casa del diputado Agustín Romero. No escalemos las tensiones. Claro, diputado, me preguntan acá por interno, ¿y usted de qué team es? ¿Team Messi, Team Cristiano, Ronaldo?
Messi.
Aquí me
Messi. Te escucho clarísimo.
Te
soplaron.
Pero fantástico. Oiga, diputado, muchas gracias por conectarse. Sabemos que está en receso legislativo, pero que sigue muchas veces dedicando ahí el febrero entre la familia y también las funciones de representación territorial y fiscalización, que eso no para, aunque la Cámara esté cerrado. Y queríamos conversar con usted de varios temas. María José.
Sí, diputado, queríamos conversar con usted sobre este gran revuelo que ha causado el financiamiento del Ministerio de Cultura a un festival de cine porno llamado Excéntrico Fest, lo que ha llevado incluso a que diputados llevaran esto ante la Contraloría para denunciarlo, Y también incluso un grupo de diputados de la UDI pidieron la renuncia de la ministra de Cultura, Carolina Arredondo. Esto, como dato, es la séptima edición del festival. No tenemos certeza de que haya recibido fondos públicos todos los años desde que se creó, pero al menos en esta ocasión fueron 65 millones de pesos del Fondo de Fomento Audiovisual. Entonces, queríamos preguntarle, diputado, ¿qué es lo que falló aquí en cuanto a la fiscalización? ¿Por qué no se supo antes? Y es el contexto en el que se dio esto.
A ver, yo creo que aquí nos ha fallado la fiscalización. Lo que pasa es que este gobierno financia ese tipo de cosas. O sea, no, aquí nosotros no nos podemos sorprender con la cultura que ha promovido el gobierno del presidente Boric y que va, digamos, en este tipo de cosas. Entonces, no veo al gobierno preocupado, por ejemplo, de promover orquestas o el folclore chileno, sino que están ellos empeñados en este tipo de cosas. Actos, hace un tiempo atrás vimos actos que se había, se habían hecho en Valparaíso para homenajear a terroristas. Sí, claro. Entonces, digamos, estas cosas no son novedad dentro de la cultura. Entonces, yo lo que creo es que es evidente que lo que estamos viendo acá es finalmente el ocaso de un gobierno que ha tenido una inclinación por este tipo de cuestiones que finalmente para muchos chilenos hoy día le resultan absolutamente inaceptables, pero que en algún momento cuando salió este gobierno eran cosas más o menos aceptadas. O sea, nosotros veíamos muchas performances durante las protestas que eran bastante reñidas con la moral, con las buenas costumbres y con lo que podríamos decir de cualquier manera en términos objetivos un acto cultural. Se echa de menos el apoyo a la música, se le echa de menos el fomento a otras artes, pero estos temas ideológicos y fundamentalmente este tipo de cosas va dentro de la agenda del gobierno y que en definitiva a ellos no les pareció mal, ¿cierto? Pasó por todos los filtros internos hasta que las platas llegaron para financiar o patrocinar ese festival. Así que no, aquí no hay un tema de que alguien se equivocó ni nada, sino que esto es parte de la línea ideológica de este gobierno que afortunadamente termina en unos poquitos días más.
Diputado Romero, efectivamente, a ver, esto plantea un desafío porque lo conversábamos cuando empezó a estallar esta polémica, es súper fácil escudarse en que está bien hecha la postulación, que cumple con los requisitos formales, porque esa fue la respuesta, pero conversábamos con María José y queríamos conocer su opinión. A ver, hay muchas ocasiones en donde hay personas que saben presentar impecablemente las postulaciones a programas para acceder a fondos y entonces queda la impresión de que el Estado, hablemos así genérico, los funcionarios encargados, no revisan más que la formalidad, que cumpla con los casilleros marcados, con los requisitos ingresados y se asignan los recursos. Eso a mucha gente le llama la atención poderosamente.
Como que no hay una revisión del contenido.
Claro, por parte de quien debe revisarlo.
Pero si aquí, yo te quiero decir, Álvaro, tienes razón. Efectivamente, hay una revisión y por eso a la ministra de Cultura sigue contando con el apoyo del presidente de la República, así lo dijo el ministro del Interior. Sí. Porque esto es un tema que fue consentido por el gobierno. Si seamos claros, hay que ver, me encantaría mirar más allá cuáles fueron las postulaciones que fueron desestimadas. Posiblemente la cueca se desestimó, posiblemente tradiciones de otro tipo también fueron desestimadas, los talabarteros, posiblemente esas cosas fueron desestimadas, pero se prefirió el cine porno. Sí, claro. Porque eso es la línea ideológica de este gobierno. Entonces, si esto hubiera pasado en un gobierno donde esa línea no es aceptada, la ministra ya habría presentado su renuncia. Esto habría sido así. No ha presentado su renuncia porque esto era un tema que está dentro de la agenda de este gobierno. Y no es primera vez. Acuérdense también que hace un tiempo atrás se financiaron algunos programas culturales relacionados, por ejemplo, con el tema de capacitación para, ¿te acuerdas?, para temas de movilizaciones sociales.
Sí.
Hace un tiempo atrás también estaba eso ahí. Entonces, no es nuevo que hayan este tipo de patrocinios, ¿ya? No es la primera vez. Hay otros programas más que se han hecho en relación con estas cosas y hoy día, claro, por supuesto que a muchas personas les llama la atención, incluso les indigna. Yo te digo, personalmente, hace dos días atrás tuve la ocasión de ver una presentación de la Orquesta Sinfónica del Litoral que reclamaban, por ejemplo, porque no tienen lugares donde poder tocar, donde hay jóvenes, donde hay personas de más edad, donde tocan instrumentos maravillosos, un concierto precioso en la comuna de Santo Domingo, pero resulta que para eso no hay plata. Hay plata para el cine porno, pero no hay plata para la cultura de verdad.
Diputado, y en ese sentido, aprovechando que usted también lo mencionó, ¿usted cree que se justifica la renuncia de Arredondo? ¿Cómo tiene algún sentido, algún propósito, considerando que queda solo un mes de gobierno? ¿O sería solo un algo meramente simbólico, por así decirlo?
Mira, dicho que ella cuenta con el respaldo del presidente de la República, porque insisto, esto es un programa que va dentro de la línea ideológica de este gobierno. La verdad es que yo preferiría que ojalá pasen rápido estos días y ella vaya guardando rápidamente las cosas de su escritorio para que deje el cargo lo más rápido posible el 11 de marzo.
Bien. Interesante, diputado, porque ¿sabe lo que pasa? Es que esto tuvo la suerte que esta polémica, que ella tuvo la suerte que esta polémica quedó en febrero. Sí, esa es la verdad de las cosas. O sea, hubiera sido antes, te aseguro, María José, que no había salido tan fácil. Pero, diputado, queremos aprovechar...
Pero mire, Álvaro, perdone una cosa que le
interrumpa. Sí, por favor, por favor.
A mí lo que me da más rabia todo este tema es que la semana del receso parlamentario estuvimos discutiendo además un fondo económico para las culturas.
Ya.
Entonces, aquí no hay ningún tipo de problema con estos temas. Entonces, yo entiendo que la gente se esté molesta por este tipo de cosas. Sí, lo comprendo, porque yo también estoy absolutamente molesto.
¿Cómo no está?
Pero no le puede sorprender de un gobierno que está de acuerdo con estas cosas. Entonces, acá seamos súper claros. El gobierno patrocina el cine porno. Punto. Entonces, seamos bien claros con lo que hace. Entonces, hoy día de pedirle a la ministra que se vaya por algo que este gobierno está de acuerdo... Claro, no lo va a hacer, y por eso el ministro del Interior fue tan enfático en decir que la ministra de Cultura cuenta con el respaldo del presidente, porque esto es la línea del gobierno. A este gobierno le interesa promover el cine porno. Eso es el tema cultural, y por eso también este presupuesto ha sido uno de los presupuestos que durante todos los años lo he votado en contra. Incluso yo hice la denuncia cuando este presupuesto creció varias veces sobre lo que crecía, por ejemplo, instituciones tan importantes como la Contraloría General de la República. Y el tiempo nos ha dado la razón. Aquí se está botando de la plata en este tema. Yo creo que hay que reformularlo y tengo la esperanza que el próximo ministro, Francisco Undurraga, ponga orden a este tema, como ya al menos lo ha anunciado con respecto al pase cultural, que terminó finalmente financiando el copete y no la cultura.
Otro problema de asignación de recursos. O sea, esto ya es habitual de este gobierno, pareciera.
Así es, y no solamente la asignación de recursos, también incluso en calcular los ingresos. Así que
ese ya otro tema, diputado. Ahí tenemos un problema.
Un capítulo aparte.
Podríamos hacer un especial, María José.
Ahí María José, yo la he visto muy activa analizando esos temas.
Sí,
efectivamente.
Es un tema que me interesa harto denunciar, así que con harta energía revisando esos temas.
Pasemos al segundo tema diputado, nos puede dar hartas luces.
Sí, unido a esto, diputado, respecto a la importancia de la fiscalización y al mismo tiempo de que existan sanciones, fue noticia esta semana que solo un 1% de los 29.000 funcionarios públicos involucrados en licencias médicas mal utilizadas fueron destituidos. Entonces, quería preguntarle cómo interpreta esto o qué señal se da en esta materia respecto a la probidad.
Bueno, la señal es horrible, evidentemente. O sea, nosotros cuando nos enteramos de esta situación, producto de una fiscalización que hizo la Contraloría sin ningún peso más, sin ninguna atribución distinta a las que tenía, sino que utilizando solamente las leyes que hoy día actualmente están vigentes, pero con un enfoque del director, del jefe del servicio, en este caso, la Contralora Dorothy Pérez, que hizo la pega que no habían hecho otros, que hizo solamente cruzar dos bases de datos.
Correcto.
La de la gente que salía del extranjero con los que eran funcionarios públicos y que estaban con licencia médica. Y hizo un hallazgo que fue, a mi juicio, revelador, que en el fondo al final más de 29.000 funcionarios públicos estaban fuera del país estando con licencia médica. Pero lo más revelador no es el fondo al final, el dato en sí mismo, sino que hay dos cosas que son bien curiosas. La primera es que ocurrió lo que todos pensamos que iba a pasar, que finalmente las sanciones iban a ser prácticamente testimoniales. Si nosotros hablamos que menos del 1% de las personas fueron destituidas, la verdad es que hoy día está quedando claro que en el fondo tú puedes vulnerar la ley, si eres funcionario público no te va a pasar nada, y esa cuestión es gravísima. Segundo, nosotros formamos una comisión especial investigadora respecto a este tema, ¿ya? Y en esa comisión especial investigadora nosotros recomendamos, y se lo vamos a entregar naturalmente a la nueva administración, que se hagan normas, porque esto es facultad del presidente de la República, que claramente establezcan que este tipo de situaciones debe traer aparejado la destitución o de ser considerado dentro de aquellas causales que ameritan la destitución, como una falta de probidad. Yo, durante la tramitación de la ley que sancionaba a los grandes emisores, que también es un avance, presenté una indicación para que se fuera considerado dentro de causal de caducidad del contrato de trabajo, porque no me podía meter en las facultades del Ejecutivo, pero sí en materia de contrato de trabajo, el hecho de no respetar el reposo estableció una licencia médica, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que me encontré con la oposición de la izquierda impresionante. Sí. En esa época la ministra del Trabajo, Janet Jara, envió un por así decirlo, un alto comisionado al Ministerio del Trabajo a tirar abajo mi indicación, que finalmente fue declarada fuera de la idea de matriz del proyecto, en circunstancias que lo que estábamos regulando era el fortalecimiento del tema de la licencia médica. Pues bien, la voluntad de la gente de izquierda en ese minuto no era sancionar a los funcionarios ni sancionar a los trabajadores que hoy día son los que compran esta licencia médica, sino que finalmente el hecho iba a sancionar al emisor. Eso al menos quedó bien. Ahora falta la segunda pata, que en el fondo afectar al demandante de estas licencias médicas. Y claro, cuando uno empieza a revisar, usted fíjense que el 21% de todas estas personas que en el fondo no respetaron el reposo médico estaban en casinos de juego. O sea, aquí claramente hubo una burla y un fraude al sistema de seguridad social en un tema tan delicado como las licencias médicas, cuando uno ve también que hoy día existen pacientes que tienen reposos médicos justificados, enfermos de cáncer, que les rechazan sus licencias médicas. Correcto. Entonces yo a esas personas, obviamente, que tiendo a entender su indignación frente a una situación de impunidad que en mi juicio es inaceptable.
Diputado Agustín Romero, diputado republicano, integrante de la Comisión de Salud y de Hacienda en la Cámara Baja. Yo creo que aquí hay un tema que tiene que ponerse en perspectiva, porque la gente, la opinión pública, sigue molesta con este tema de las licencias médicas. Y usted lo planteaba muy bien, decía, la gente espera sanciones, espera que haya una señal potente. Que solo vaya el 1% sancionado, más allá de si el procedimiento fue el correcto o no, los distintos estatutos de las personas afectadas, la señal es mala. ¿Cómo seguimos adelante? O sea, ¿cómo recuperamos la confianza institucional? Porque esto también contribuye a ese daño.
Bueno, yo creo que efectivamente hoy día está, siento yo, el ambiente para proponer y promover una reforma al sistema de empleo público muy, muy, muy fuerte, digamos. Creo que hoy día esta especie de ¿cómo se llama?, prácticamente como blindaje que tienen muchos funcionarios respecto de su situación, especialmente cuando se trata de temas como este, en que tú no lisa y llanamente tienes que esperar un procedimiento que se demora meses y meses y meses para poder ver si recién se le va a aplicar una sanción. A mí me parece que ya no es del siglo XXI si queremos un Estado moderno que sea capaz de hacerse cargo de los temas de los chilenos con rapidez. Ya claramente no está respondiendo en el sector privado. Un trabajador sujeto al Código del Trabajo tiene muchísima más incentivos, por así decirlo, para portarse bien o para cumplir con las normas que correspondan, más allá de un funcionario de hoy día frente a esta situación. Te va a decir, bueno, ¿qué me importa? Total, primero, a lo más me han aplicado una multa y con suerte, tendría que ser muy descarado para que me echaran, porque en realidad menos del 1% de todos los que involucraron en este tema fueron finalmente destituidos. Hoy día yo creo que tenemos la oportunidad de hacer un cambio radical, y de hecho cuando nosotros estuvimos en la comisión investigadora, de izquierda a derecha, completa, ¿no?, el abanico, estaban de acuerdo en que las sanciones deben ser ejemplares. Porque además de esto, la fiscalización demostró que el uso de la licencia médica incluso bajó. O sea, sí, la acción de la Contralora tuvo además poder curativo, ¿eh? O sea, los funcionarios como que se mejoraron, no se enfermaron más, ¿te fijas? Entonces, yo de hecho felicité a la Contralora en su momento y le dije que usted, además de hacer bien la pega, tuvo poderes curativos con muchos funcionarios que no se enfermaron nunca más. Pero hoy día esto tiene que ser además acompañado no solamente de la institución, sino también tiene que ir acompañado de un sistema de calificaciones que realmente refleje este tipo de cosas. Hoy día todos los funcionarios públicos son calificados con la nota más alta. Aquí no hay nadie parece que cometió ningún error. Incluso, fíjese usted, Álvaro y María José, que todos estos funcionarios recibieron el famoso PMG. asociado a las metas también que son grupales, a las metas que son del servicio. Entonces es bien insólito que en el año en que estas personas se no respetaron el reposo médico, estuvieron con licencia médica, finalmente también se llevaron las metas y los bonos asociados a cumplimiento de metas. Yo estaba revisando la nota y hablaba que la duración promedio de una licencia médica era 22,1 días, más o menos.
Claro.
Entonces estamos hablando acá de temas no menores, que finalmente pasan colados y no pasa nada. Entonces la ciudadanía con justo derecho tiene el derecho a enfurecerse con un Estado que no está resolviendo los problemas y que al final no sé a qué presiones cede. Yo le quiero decir una cosa, existía un proyecto de ley que está hoy día en el Senado que está parado, un proyecto que era bastante más rígido con respecto al tema de las licencias médicas y que finalmente por presiones de los funcionarios fue detenida su tramitación en el Senado. Dicen por ahí que las malas lenguas que eso causó la indignación del ministro Marcelo y que por eso sería una de las razones por las cuales renunció, dicen.
Ah, mire,
pero en ese proyecto de ley se establece, por ejemplo, el término de la posibilidad de que se le paguen todos los días a los funcionarios públicos, de una manera también de desincentivar su uso, el uso de la licencia médica. Hoy día un funcionario público puede tomar licencia médica y le empiezan a pagar igual el sueldo desde el primer día. Entonces, claro, ¿qué incentivo hay para utilizarlas adecuadamente? Una herramienta de seguridad social que es valorada, es cara, es muy cara para el sistema de salud y que obviamente nuestra sociedad se ha puesto de acuerdo en entregar este beneficio con la finalidad de que el trabajador se recupere rápidamente, pueda tener la tranquilidad que va a mantener sus remuneraciones, pero que se incorpora rápidamente a la producción del país. Pero no puede ser un escudo o un escondido, una guarida, para que se mal utilice un beneficio que es tan valorado por la población.
Sobre todo ahí importante el tema dónde están puestos los incentivos y como una forma de revertir esta situación. Diputado Agustín Romero, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora.
Muchas gracias, María José. Álvaro, un placer de conversar con usted.
Y de seguro nos seguiremos escuchando y nuestros auditores seguirán en la sintonía durante el año, también con otros invitados. Pero vamos a una pausa por la 92.1. Ya regresamos con
Llegó la Hora.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta, Álvaro, Andrés, y saludamos a quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos, www.fundocenteno.cl.
¿Vas de paseo en auto y quieres ir tranquilo? Con el seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 para ti y tu vehículo. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Y vamos, Álvaro, con nuestro segundo invitado en el día de hoy, Gerardo Castillo, prosecretario de Renovación Nacional y la persona encargada de organizar las 27 misas en todo Chile por el segundo aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Gerardo, estamos contigo.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a conversar sobre la organización de ya son 31 misas a esta altura, porque se han sumado algunas más en las últimas horas. Y partimos el día de ayer, ¿cierto?, con la primera de ellas y terminamos el día sábado con la última de ellas. Son 31 misas. Hay a lo menos una en cada capital regional. Así que muy contentos dentro de todo. Si bien es una fecha triste para nosotros, para el partido, a la coalición y para Chile, indudablemente. Pero muy contentos porque a pesar de los dos años, en toda la región se han levantado iniciativas más que organizadas por una persona en particular. No, la verdad que aquí, digamos, es Chile Vamos, es Renovación Nacional, indudablemente, pero también mucha gente. Hay misas que incluso se han levantado, ¿cierto?, y que nos han llamado a la casa en varias comunas, digamos, que no son muy populares, que no tienen muchos ciudadanos, pero aún así han querido conmemorar, ¿cierto?, esta triste fecha para nosotros en particular.
Oye, efectivamente, Gerardo, Álvaro Iriarte te habla aquí.
Hola, Álvaro.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Me imagino bien, que. Bien, se está desarrollando aquí la iglesia, digamos, la misa que partió a las 19:15 horas aproximadamente. La iglesia está llena, así que la verdad que muy contento por eso.
Me parece.
Porque es una fecha difícil, mucha gente con vacaciones, el calor, ¿cierto? El clima ha estado raro acá en la región metropolitana y también en muchas regiones. Pero aún así, las butacas están completas y la iglesia, yo me atrevería a decir que completa total.
Ya. Oye, Gerardo, recordemos sí, a las personas, el aniversario no es hoy día, en estricto rigor, y tú lo describiste muy bien, empezaron ayer ustedes y terminan el sábado.
Así es.
Porque el accidente que terminó con la vida del presidente Sebastián Piñera fue el 6 de febrero.
Así es. Así es, mañana.
Mañana. Ahora, en esta perspectiva, siempre se suele, nosotros hablamos en general de los legados, pero no nos ponemos, porque es algo reciente para muchas generaciones, la ausencia de un expresidente. O sea, si tú te pones a pensar que tan solo hace 15 años atrás, 16 años atrás, para el Bicentenario, estaban vivos todos los expresidentes del 90 a la fecha, es algo que nos cuesta. ¿Cómo has visto tú en estos dos años desde que ya no está el presidente Sebastián Piñera, la labor de analizar, o sea, cómo Chile ve su presidencia o sus presidencias, para ser más justo. ¿Tú has visto que ha comenzado un proceso?
A ver, yo creo que efectivamente con el recuerdo del, digamos, hace dos años, que digamos, en diversos programas recuerda que impartieron haciendo la memoria completa, uh-huh. Hay libros que se han creado, y de él, ¿cierto?, en sus múltiples facetas, como, digamos, amigo, cuándo fue parlamentario, cuándo fue presidente del partido, cuándo fue presidente de la República, y que le tocaron dos periodos difíciles. Uh-huh. ¿Ah? Fueron gobiernos que tuvieron, digamos, emergencias importantes, y yo creo que, digamos, la figura de él, yo creo que nadie duda de la calidad democrática, de Estado, digamos, el legado de él hasta hace dos años. Y yo creo que en estos últimos dos años, ¿cierto?, también ha, en la gente, en la ciudadanía, ha cobrado también el conocimiento de él como padre, como senador, como presidente del partido, como presidente de la República. Y yo también destaco mucho eso, si detrás de un presidente de la República hay historia, hay sufrimiento, hay alegría, hay triunfo, hay derrota, hay un sinfín de cosas. Y nosotros en particular en Renovación Nacional, desde la juventud y todos los estamentos, mujeres y por supuesto la vida partidaria en general, ¿cierto?, la figura del presidente Piñera ha cobrado mucha fuerza. Hay muchos salones de nuestras sedes que ya fueron bautizados, la propia sede nacional del partido fue bautizada. Entonces, la verdad que hay muchas cosas. Hoy día está en debate, ¿cierto?, el levantar algunos hitos conmemorativos de él, y nosotros, digamos, indudablemente esperamos que se haga en muchas regiones, así como lo tiene muchos presidentes de la República también, digamos, en Chile. Expresidente de la República, perdón.
Y en ese sentido, Gerardo, en este esfuerzo por mantener vivo su legado, ¿cómo ustedes están tratando de traspasar esa línea de acción para que este liderazgo no quede solo relegado a una sola persona, sino que trascienda?
Bueno, en primer lugar, sus memorias, ¿cierto?, que las podemos encontrar en diversos relatos, en diversas lecturas, en diversos libros, ha sido parte fundamental, hay que decirlo también, de la construcción de programas de gobierno, no tan solo a nivel nacional, sino que también de programas de gobiernos locales, de gobiernos regionales, del gobierno nacional. Entonces, yo creo que eso es una cosa que a nosotros nos tiene muy contentos. Hay muchas ideas que se conversaron en su gobierno, en sus tres campañas presidenciales, ¿cierto? Y que hoy día siguen siendo parte de la vida ciudadana. Mire lo que pasó con, digamos, el tema de la reforma de pensiones. La PGU fue fortalecida en este gobierno. Y nosotros estamos muy contentos de eso, no porque se haya hecho en este gobierno en particular, sino que después de un par de años, ¿cierto?, sus ideas siguen cobrando fuerza y siguen de alguna otra forma beneficiando y mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas. Y eso, la verdad, que a nosotros es una de las cosas que más nos alegra. O sea, que finalmente las buenas ideas que se concretaron en el gobierno se sigan fortaleciendo, los liceos bicentenarios, mire usted el resultado, sí, en comparación a otros liceos. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad, no tan solo por el legado propiamente tal, sino que yo creo que las buenas ideas que se generan en los distintos gobiernos se tienen que fortalecer, ¿ya? Y yo creo que el presidente Piñera ha estado muy contento viendo hoy día cómo la PGU aumentó y sigue beneficiando a más personas y con más plata, ¿cierto?, para que las personas que gozan de ella, ¿cierto?, tengan una, no sé si es lo que aspiramos siempre, ¿cierto? Esto hay que partir con una base, ¿cierto?, y tiene que seguir mejorando, pero la base fue puesta en nuestro gobierno y a nosotros nos tiene muy contentos.
Estamos conversando con Gerardo Castillo, prosecretario de Renovación Nacional y encargado de la organización, coordinación de las misas por el aniversario del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera. En ese sentido, Gerardo, te queríamos hacer una última pregunta, y era, ¿cómo se están preparando ustedes para el futuro? Porque en Estados Unidos es muy común que exista una biblioteca presidencial donde se custodia el legado y donde se va generando todo lo que tú estás conversando. O hay institutos dedicados al estudio de lo que es la vida y también la obra política. Nosotros en Chile no tenemos esa cultura. ¿Cómo se están preparando ustedes? Porque claro, esto es muy reciente, son dos años. Pero ¿qué va a pasar en 10 años más? en 15 años más. ¿Quién va a estar pendiente de transmitir a las nuevas generaciones lo que tú estás conversando del legado y otras cosas más del presidente?
Bueno, indudablemente nosotros desde Renovación Nacional, que tenemos un gran desafío en ello, y tú lo dices muy bien, generar los espacios, generar el que, por ejemplo, jóvenes hoy día. Renovación Nacional es un partido que tiene dentro de su padrón, si mal no recuerdo, cerca de 2.000 jóvenes. Y ese padrón probablemente en los próximos años va a crecer. Y ahí tenemos la oportunidad a través, en primer lugar, ¿cierto?, de los jóvenes, generar los espacios, como tú bien dices, a lo mejor una biblioteca. Bueno, indudablemente hay espacios que se los tenemos que dejar a la familia, y no es uno quien, ¿cierto?, para poder transmitir esas ideas, se harán, digamos, en las instancias pertinentes. Pero indudablemente en Renovación Nacional estamos preocupados de eso, y ya hemos generado, digamos, diversas instancias que han sido públicas, está en las redes sociales de la juventud del partido, las redes del partido Promete Tal, las redes de mujeres. Se han hecho ya diversos seminarios, instancias, ¿cierto? No tan solo, insisto, no tan solo para hablar del legado de su gobierno, sino que también la trascendencia de sus políticas públicas, la trascendencia de también sus programas de gobierno. Tú sabes que en todos los gobiernos hay oportunidades para que diversas, ¿cierto?, cosas que van en el programa se puedan concretar y materializar en el mismo gobierno, pero también hay cosas muy buenas, ¿cierto?, que quedan porque el tiempo de 4 años no alcanza, o porque no se lograron, ¿cierto?, digamos, las mayorías. Ahí tenemos un desafío. Y, por ejemplo, en los últimos programas de gobierno, nosotros, Renovación Nacional, con el Instituto de Libertad, nosotros propusimos, está publicado en la página del Instituto, en la página del partido, en la página de la juventud, ideas de Renovación Nacional, del Instituto, ¿cierto?, para nuestros futuros candidatos presidenciales, para nuestros candidatos parlamentarios, para los alcaldes, para los gobiernos regionales, los consejeros, los gobernadores regionales. Y nosotros creemos que en todas, digamos, las instancias, sobre todo el partido, que además de que sea obviamente el partido de, digamos, el presidente y de uno en particular, pero Renovación Nacional, hay que recordar que es el partido que hasta la fecha, ¿cierto?, en las últimas 2 elecciones logramos la primera mayoría en los alcaldes, en los concejales, en los consejeros, digamos, regionales, en el Senado. Entonces tenemos un desafío importante, y tenemos la fuerza territorial desde las comunas, las provincias, las regiones, para materializar, ¿cierto?, las ideas que pudieron haber quedado pendientes, ¿cierto?, y que de alguna u otra forma Renovación Nacional sigue trabajando en ellas.
Y Gerardo, en ese sentido, hablando de trascendencia, de cosas que pasan, a tu juicio, ¿cuál crees que es el mayor legado del expresidente Sebastián Piñera?
Bueno, para hablar de una sola cosa, ¿cierto?, es muy difícil. Me imagino que si usted le pregunta a la familia, le va a decir algo de él como padre, como esposo, como tata, abuelo, ¿cierto? Indudablemente, desde nosotros, Renovación Nacional, ¿cierto?, con humildad, nosotros podemos destacar, primero que todo, la capacidad de gestión, ¿ah?, y que la demostró en indudables procesos. El terremoto, el rescate de los mineros, la pandemia, ¿cierto? Hay diversas instancias, y podríamos conversar de cosas locales también. Yo hace unos días atrás anduve haciendo algunos recorridos regionales, y la verdad que me encontraba con muchos espacios donde nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros consejeros nos decían: esto fue hecho en el gobierno del presidente Piñera y ha mejorado la calidad de vida. Desde Costanera, algunas poblaciones, puentes, hay un sinfín de cosas. Yo principalmente destaco a nivel personal, ¿cierto?, la capacidad de gestión, la capacidad de digamos, los acuerdos. El presidente Piñera fue el primero que se atrevió, creo yo, desde nuestro sector, a hablar de los acuerdos. ¿Ah? Y fíjese lo que logran los acuerdos, lo que materializan los acuerdos. Los acuerdos, cuando son transversales, cuando se pone la gente por sobre, digamos, el interés particular, individual, de los partidos, la verdad que finalmente, ¿cierto?, el sentido de la trascendencia, las buenas políticas públicas, yo destaco principalmente eso a título personal.
Gerardo, también te queríamos preguntar, ¿cómo se van a llevar a cabo las últimas actividades? ¿Cuáles son las actividades que quedan pendientes durante el día de mañana?
Bueno, quedan varias ceremonias. La más relevante de ellas es la que se va a hacer en, digamos, el muelle del Lago Ranco. Si mal no recuerdo, ustedes tendrán quizás a mano el estado de las misas, no recuerdo si a las 11 de la mañana, si mal no recuerdo. Pero a esa hora, probablemente el hito más significativo con la familia, el lugar donde fue rescatado el cuerpo del presidente Piñera. es probablemente, cierto, el hito más especial entre todos.
Perfecto. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos en Llegó la Hora. Sin duda, una fecha para recordar. Y estaremos también pendientes de toda la contingencia respecto a este tema. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias,
muchas
Gerardo.
Gracias por el espacio. Hasta luego.
Sí, la misa era a las 11:30 horas, para ser más preciso, en el lago Ranco, en el muelle Niribilo. Y ya tenemos que irnos a la pausa, pues.
Así es, nos vamos y ya estamos, vamos a estar de vuelta para comentar la pregunta del día.
No se despegue de la 92.1.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien. Ya estamos de regreso con el último bloque. Ya se nos acabó el programa casi, María José.
Lamentable. Se me pasó volando. No sé si a ti te pasó lo mismo.
Sí, es que se pasa muy rápido. Tuvimos un tema muy entretenido. Pero nos queda, queridos auditores, la pregunta del día que hicimos en X.
A ver, ¿y qué dice el público? Dice, el Partido Socialista manifestó una disposición transversal para acoger en sus filas a la líder comunista Jeannette Jara. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dijo que no están disponibles...
Dijo que están disponibles.
Ah, perdón, que están disponibles, perdón, pero que requiere de la reflexión por parte de Jara. ¿Debería Jara abandonar el Partido Comunista? Un 25% de los encuestados dice que sí, un 0% dice que no, y un 75% dice que es lo mismo. ¿Qué te parecen estos resultados, Álvaro?
A ver, me parece bien interesante porque es una discusión bien, bien, bien particular. O sea, a mí me sorprendió bastante. Una cosa es que ella esté con cierta distancia de su partido en el que milita desde los 14 años. Sabemos que eso se ha producido, entre otras cosas, porque ella, no soy quien yo para juzgar, ¿no, María José? Pero ella ya sea por convicción o por campaña, rompió con algunas líneas rojas como el
se
tema
salió del libreto.
Se salió del libreto, como que Cuba es una dictadura o no es una democracia.
Claro, son formas distintas.
Son formas distintas, pero y otras cosas. Y esto ha seguido generando revuelo. Entonces ella dijo, estoy reflexionando mi militancia. Y lo sorprendente es que salga el Partido Socialista a ofrecer, como, venga para acá.
Claro, como casi que apadrinarla.
Claro, pero tiene sentido por la pugna entre estos dos bloques de izquierda que hemos visto todo el mes de enero.
Sí, yo estaba leyendo una declaración de Daniel Jadue, que le lanzó un par de cuchillazos a Janet Jara, que decía, no creo que haya que volver a hacer alianza con quienes nos desprecian, nos detestan y no están dispuestos a respetar las posiciones del PC.
Ese es el tema, y ya tenemos los audios, entonces vamos con el primero, María José.
Hola amigos de Llegó la Hora. Mira, yo creo que hay dos palabras que no se pueden pronunciar en el Partido Comunista. Una de ellas es socialdemocracia y otra de ellas es dictadura cubana. Eso es imperdonable, incluso con el beneplácito temporal de ellos. O sea, al haber hecho campaña de esa manera, Janet Jara, su suerte ya estaba echada.
Es lo mismo, ¿no? La número 3, es lo mismo, ¿no? Que nada.
Mira, interesante lo que decía el primer audio de nuestro auditor, porque da a entender que al cruzar la línea en la campaña, se rompió la relación.
Claro, una ruptura ya irreconciliable.
O sea, si uno seguía por esto, la pregunta que uno tiene el derecho también a hacer es, bueno, ¿qué hace entonces Janet Jara post elecciones ahí? Está bien, está reflexionando, pero no la, pareciera que no la quiere su propio partido, o sea, es muy loco.
Claro, ¿cómo se reinventa y si este cambio es algo cosmético o tiene que ver con cosas de fondo realmente?
Gran pregunta, tenemos dos audios más.
Hola Álvaro y María. Continúa el ciclo del circo, es en septiembre, pero ahora como se puede adelantar la Navidad, adelantamos el patrimonio, hacemos lo que queremos, él da lo mismo. Si el lobo vestido de oveja va a ser siempre el lobo. Salud, que estén bien.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Opción 3, da lo mismo. Va a ser comunista hasta el día que se muera, yo creo. Da lo mismo. El resto es solo un medio para volver a tener el poder. Lo que hagan, da lo mismo. Va a seguir pensando como piensa. Chao.
¿Qué tal?
Va en la línea de lo cosmético, de lo superficial y no necesariamente con un cambio de convicciones, por así decirlo, pero que sí ha generado ronchas, por así decirlo, dentro de la dirigencia del Partido Comunista.
Oye, es interesante porque efectivamente yo no, tengo que ser honesto, yo no esperaba esto post resultado electoral, o sea, yo esperaba que esto fuera como las otras candidaturas que tienen los comunistas, que se acaba la candidatura, se bajan, van al partido y siguen haciendo lo que el partido dispone.
Claro, como sigue la cotidianidad, la rutina.
Sí, sigue la cotidianidad. Y por supuesto, seamos honestos, el Partido Socialista está pasando factura, boleta. ¿Eh? O sea,
también,
no nos olvidemos que esto comenzó con el tema de la ley Naim Ratamal.
Cierto, sí.
Sí, pues sí, desde ahí está. O sea, ha sido todo un tema. O sea, me parece que da para reflexionar. Pero como sea, el 75% de los encuestados señaló en nuestra encuesta diaria que no es lo mismo.
No,
y Martín me sopla y me dice, oye, pero no es el único caso de pelea, pues también ya hay una pelea entre Daniel Jadue y los ministros que están en el gobierno del presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo, Cataldo y no sé si me queda algún otro ministro, puedo estar olvidándolo. Gajardo, tienes razón, de justicia.
Cierto.
Entonces, Es una locura esto, o sea, pero en fin, y se nos acabó la jornada.
Así es. Así que nos despedimos de Llegó la Hora. No sé si tienes algún último anuncio que hacer, Álvaro.
No, ninguno.
Bueno, entonces nos despedimos oficialmente.
Estamos listos, así que nos vemos mañana. No se pierda. Recuerde que tenemos la super entrevista.
En profundidad.
En profundidad.
Nos vemos.
Pues no vamos a hacer spoiler. Tienen que conectarse mañana a la 92.1 de Agricultura TV. Nada de spoiler. A las 7. ¿Y qué viene ahora? Los Tres Mosqueteros. Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos, fundocenteno.cl. Producción, Martín González.